Hablemos del Club Atlético de Comunidad Valladolid. Estoy medio acelerado. Estoy medio acelerado porque estoy nervioso. Porque es probablemente la última entrega de este espacio.
Ah, bueno, puede ser.
Puede ser que sí.
Sí, puede ser.
Puede ser que sí. Esta es la última semana. Puede ser que sea nuestra última entrega.
Estoy para censurar alguna cosa, a lo largo de la semana.
Y tenemos muchas cosas que repasar en un corto tiempo. Gracias, Teo, por acompañarme, para ayudarme a hacer esto en un corto tiempo que tenemos.
Muchas gracias por invitarme otra vez. A gusto estar acá.
Básicamente, la actividad deportiva de este fin de semana, como saben, en el Club Atlético, que ya lo abrimos, y antes de pasar a ver los nuevos trofeos que tenemos en la vitrina, nos acodaremos aquí en la barra del Club Atlético para comentar las cosas obligadas del fin de semana que tiene que ver con la definición del el campeonato uruguayo de fútbol masculino, el varón pie, le podemos decir, varón pie,
está bien, te van con esta.
Gracias.
Te van con esta.
Porque definición, finales del campeonato uruguayo, se jugó el primer clásico en el campeón del siglo y fue empate. Qué partido. Yo estoy con la voz un poco, no sé si se me nota, yo me siento como que la voz un poco tomada. Tuvimos un lindo intercambio de gritos entre mis vecinos y yo, mis pares, este fin de semana. Tengo que cuidarme mucho con lo que voy a decir porque sé que está Julián Ancillo de Controles, que me puede censurar en cualquier momento. Fue 2-2 el empate, Teo, no es así.
Sí, es así, la verdad. Un tiempo para cada uno. Regalaron el primer tiempo para Nacional, como el segundo para Peñarol, donde en el segundo Peñarol fue ampliamente superior. Y si no era tal vez por Mejía, era para un partido de 4-2 por lo menos. La verdad que los goles son todos de errores defensivos. Básicamente en todos, hasta en ese se complementan.
Allí dice que no. ¿Creo que?
No.
¿No qué? ¿No fue por Mejía?
Sí, fue por Mejía, sí, estoy de acuerdo. Peñarol fue superior en un momento del partido bastante específico. Primero fueron unos 10 minutos donde estuvieron abajo del arco, pero no 45 minutos, perdóname. Es más, el Diente López no metió un 3-2 en el último minuto, pero por esas cosas. Yo ahí discrepo, Teo.
Eso es maravilloso.
Te pido disculpas, pero qué bien hubiera estado ganar 3-2 de visitantes.
La hora, como es de costumbre.
Por eso. Por eso mismo.
A mí ya de por sí me emocionaba un poco el partido por estar probablemente frente a una de las últimas transmisiones de Tenfield. En el campeonato uruguayo.
Mira cómo.
Es una posibilidad.
Sí.
Es una cierta posibilidad de que sea la
suya. ¿Tenés información?
No, pero es la información que se maneja.
No, preguntaba.
Es de público conocimiento.
No,
que se está revendiendo los derechos de TV y que hay varias empresas pujando. Que puede ser Tenfield que compre los derechos de nuevo, sí puede ser, pero puede ser que no.
Pero una de ellas es Santel con Disney.
Y una de ellas es Santel con Disney. Sí, eso creo que es para el streaming igual, principalmente.
Ah,
¿no?
Es cierto, no es para todo.
Exacto. El clásico se demoró un poco en iniciar por un tema de paraguas y esas cosas, aunque no anunciaban lluvia. Igual la gente de Peñarol, muy precavida, sacó paraguas por cualquier cosa que podía suceder. Y lo que todos nos preguntamos, seguramente sobre todo desde el bando nacional, ¿Carneiro y Évere son titulares en este equipo? ¿Qué? Fuera extraño porque...
Yo te a favor.
Sí, no, o sea, después se termina verificando, pero... mira, Carneiro venía jugando los últimos tres partidos, 34 minutos jugó en total.
Sí.
La última vez que había sido titular Gonzalo Carneiro, había sido el 12 de septiembre, en un partido... no me acuerdo ya ni qué partido fue que fue titular Carneiro. Y Christian Évere, en los últimos cuatro partidos, es decir, en 360 minutos que podría haber jugado Évere, jugó 29 de los últimos cuatro partidos.
Porque Peirano, perdón, pero no la vio.
Y
por algo se fue.
Fueron titulares, también habían como algunas cuestiones más físicas con el Diente López y Maxi Gómez, entonces fueron titulares y por lo menos Évere termina participando en las tres de las jugadas más importantes del primer tiempo, que es la fea lesión de Damián Herrera. No se vieron cómo le queda a ese hombre, es una cosa... Ay, pobre pibe.
Basta.
me da escozor solo de pensarlo. La primera presión y el gol, primero Nacional, y después esa mirada intimidante contra Javier Méndez, que hace que se resbale, porque es la mirada de Évere. Yo no sé si sabían esto, pero fue Évere que con su mirada lo intimidó tanto que hizo que rara la pelota y terminaba siendo el Carneiro.
Ah, yo pensé que se había dejado, Gabriel, por el tema. Bueno, Javier, perdón. Por el tema de la roja que, no fue sacada. Dijo, no me sacó esta roja, voy a dejarme hacer un gol para valer un poco.
Menos mal que no fue tal roja en esa primera jugada donde le pega a Carneiro, porque después da esa asistencia tremenda Javier Méndez para el segundo gol de Nacional. Igual después, muy bien Méndez, hay que decirlo, dándole la chance a Burgos de redimirse y echarlo finalmente con esa patada en el segundo tiempo.
Muy honesto de parte de Méndez.
Maxi Gómez.
Compañerismo mutuo, así, la verdad.
Lo cierto es que el 2-0 de Nacional, yo no sé si tenemos el lore, pero se dice que el 2-0 es el peor resultado. ¿Vos sabías esto, Yamila? Que dice que el 2-0 es el peor resultado para ir ganando.
¿Por qué?
Porque hay como algo de que si vos te pones 2-0 y te hacen un gol, te ponen 2-1 y ahí como que arremete el equipo que está debajo en el marcador y hay como más posibilidades de que te empaten. Una cosa medio así.
Y empezó así, ¿no? Empezó 2-0.
Empezó 2-0 Nacional, para sorpresa de todos, creo que de quienes estaban en el estadio, quienes estamos viendo en la tele.
Del plantel, del
Peñarol,
técnico.
Hincha de Nacional, dirigencia. Todo el mundo dijo, ¿eh? ¿Cómo que son 36 minutos y Nacional está ganando 2-0? Después se emparejó. Primero porque Carneiro le cedió ese cabezazo a Matías Orezo en el primer palo. Y porque Mejía tomó la decisión, como que le comunicó al técnico, dijo, yo hoy no voy a agarrar ninguna pelota. Hoy voy a dar todos los rebotes que pueda. Voy a conseguir la mayor cantidad de rebotes que pueda dar. Y así se manejó Mejía durante el partido.
Bueno, igual en el segundo tiempo poco dijo, no, bueno, era un chiste. Está bien, alguna,
no,
alguna.
Pero no agarró pelotas. O sea, las tapó, sí. Fueron todos rebotes. Agarrar la pelota, lo que se dice, cae una pelota al área y yo agarro ese balón, no lo hizo Mejía, porque no estaba en esa. Él quería dar rebotes y darle emoción.
Una cosa que a mí me sorprendió un poco fue, perdón Juliana, pero no me censures porque voy a decir algo de verdad en términos futbolísticos. Me sorprendió que Peñarol es muy sólido en el fondo en general y la verdad es que el fin de semana los goles de Nacional son por errores defensivos. Entonces eso sí me sorprende, ¿no? Porque es un equipo que dentro de todo venía como teniendo su fuerte ahí, me parece. Le falló completamente. No sé qué pasó, pero falló.
Yo dijeron, para mí el primer gol de Nacional es también virtud de Nacional en la presión. Primero que nada. El segundo gol de Nacional sí es un terrible error defensivo, maravilloso. Pero el primero yo creo que hay algo de virtud de Nacional también, como para no restarle mérito al equipo. Como así me parece que el primer gol de Peñarol es un terrible error de Gonzalo Carneiro. También virtud de Arezzo y de Fernández por poner la pelota ahí. Y el segundo gol de Peñarol es toda de Mejía, ¿no? Toda. O sea, es toda de Mejía. Con esa pelota que venía envenenada. Por ahí el repaso de lo que fue el partido. Para el siguiente partido hay dudas, hay cosas seguras, que es que Peñarol no va a tener a Méndez, ¿no?
Claro.
No va a tener a Herrera.
No.
Seguramente lo tenga Lucas Hernández.
Sí.
Por lo que fue esa lesión, que se lesionó solo en la rodilla y salió, lo tuvieron que cargar. Milans parecería duda, porque también tuvo que salir lesionado. Y
Villalba, que se regaló básicamente.
No, y Diego García, que tampoco sabemos si va a llegar al partido.
Por el 25 de noviembre, que se da el ¿cómo se llama?
Bueno,
el
justamente, veredicto. Sí, mañana hay veredicto de juicio a Diego García y lo estaba leyendo acá, acusado de violar a una mujer. Tiene que viajar a Argentina, a La Plata, para bueno, hacerse presente en el juicio. Y recordemos que afronta cargos de entre 8 y 10 años de prisión efectiva. O sea que tal vez para el próximo viernes Diego García no esté presente y después como por 8 o 10 años más.
Sin duda. ¿Algo más para agregar del clásico? Porque no me quiero ir. ¿Algo más para agregar del clásico?
Y no, yo creo que la verdad es eso que dijiste. Bueno, hubo horrores arbitrales también así.
Bueno, sí.
Esto primero por la roja que ya habíamos dicho.
Frankie.
Y por el penal, básicamente, que no se cobra, que puede ser el de Coates o mismo el otro que...
La mano de Coates.
Exactamente, que puede ser
mano de Coates.
Un cambio de partido.
Yo no hago acuerdo ahí, porque Coates viene recogiendo la mano. Por eso, por reglamento de fútbol, no es mano.
Fútbol.
Viene recogiendo la mano. Está
¿Pero cuál de las dos manos? Porque le pegan dos.
Bueno, yo me perdí de parte del partido. Hay una de las jugadas
que se tira así a tapar la pelota y como que le pega la mano, sí. Y después le pega la
pierna.
Esa
creo que no la vi.
Y después hay una que es
también depende de cuán
un centro así que él tiene la mano y, claro. Y le pega que
también depende de cuál sea el rango de apertura del brazo. Ahí hay muchas cosas. Yo discrepo completamente ahí, perdón. Hoy estoy discrepando fuerte.
Un saludo a Armando Méndez. Bolso, jugó Nacional. Sí, raro shout out para Armando Méndez, pero fue campeón de la Copa Sudamericana.
Con Gonzalo Pérez.
Con Lanús consagrándose campeón y nosotros seguimos viendo a cuadros medianos, chicos de Argentina, ganando copas internacionales y nosotros seguimos sufriendo, pero ojo con la Copa Libertadores el año que viene, que está pintando para ilusionar, ¿eh? está pintando para ilusionar. Hablaremos en otro momento si es que tenemos la oportunidad. No me quería ir sin repasar y saludar a los deportistas de deportes no hegemónicos que consiguieron triunfos durante esta semana y sumaron copas a la vitrina de este Club Atlético Comunidad del Arc, que como ustedes saben, nosotros hacemos los triunfos y los demás, todos nuestros. En vela, por ejemplo, se disputó el Sudamericano Juvenil en Chile. Joaquín Schmidt compitió. Alan Mattinson también compitió. Alan se trajo la medalla de plata en ILCA 4. ¿Sabes qué es ILCA?
No.
ILCA es una sigla, de International Laser Class Association. Laser o láser es el tipo de embarcación en el que competían. Porque en la vela vos podés competir en distintos tipos de embarcaciones. Y el ILCA es justamente, es como si fuese la FIFA, pero solo para ese tipo de botes. ¿Se entiende? No, claro. No de la vela en general, solo de ese tipo de bote, que es un bote individual, liviano, etcétera, etcétera. Entonces, Alan se trajo la medalla de plata en esa categoría en particular. Y María Emilia Delgado, del Club Nautilus, se trajo la medalla de oro en femenino sub-23 en ILCA 6. Aplauso para todos nuestros competidores. Y no dejen enfriar sus palmas, porque en cuanto a rugby, una lástima que soy Gastón Pepe, que le mando un saludo también, porque se definió la Copa Uruguaya de Rugby, la Copa Uruguaya Perifar, como era la Copa de Hockey, ¿se acuerdan?
Perifar, me
encanta. Buen nombre. All Boys le ganó a All Christians, que como sabemos es todo un equipo de Christians.
Yo ahí no puedo aplaudir.
¿No puedes aplaudir porque sos de All Christians?
Bueno, no, pero una persona muy, muy cercana a mí, sí.
Ah. ¿Un equipo de Christians, tiró?
O de sí, la suerte. Christian. O de la suerte.
Juega Cristian Almeida, juega Cristian McCaffrey, juega Cristian U. Cristian U, ¿se acuerdan de Cristian U? También.
Cristiano. Es un equipo.
Cristian Rodríguez.
Cristian Rodríguez se dedicó ahí a jugar. Lástima que quedaron ahí y perdieron contra los muchachos viejos, los chicos viejos de All Boys. Que es un clásico, ya de paso a decir, esto yo no lo sabía, es un clásico de rugby de nuestro país. Y después, en cuanto a fútbol, pero americano, también se disputó en la rama femenina. Salieron campeones las Bárbaras, que le ganaron 14-12 a las Emperatrices. Partidazo electrizante.
Estuvieron bárbaras, ¿no?
Estuvieron bárbaras. Bárbara Streisand también se...
Muy buena.
Se lució en esa final, que fue apasionante, a diferencia de lo que fue la final masculina, donde Golden Bulls aplastó a Albatros 33-6 para llevarse la Copa de fútbol. Había un dato más de fútbol que nos quedamos atrás, ¿no?
Un dato más, sí. El Deportivo LCM se coronó campeón de la cuarta división tras vencer al IFA de Maldonado por un global de 2-1, con la presencia de Ibai Llanos. Lo que juega en la cuarta división en Uruguay, ¿eh? Qué increíble, ¿eh?
Cómo mueve, ¿no?
No, lo mueve audiencias, increíble.
Es que ahí, las casas de apuestas bien locas. Sí, es el club LSM por Luis Suárez Messi.
Exacto.
Que es como cuando te hacías un Facebook, claro, con tu amigo.
Sí.
Bueno,
o poner las dos primeras partes de los nombres.
Y ahora van a disputar la tercera división, donde van a enfrentar al DF, al
Sería
Diego Forlán.
Luli, si fueran Luis y Lionel Messi.
Luis y Lío, Luli. El Luli. El equipo Luli. Qué lindo.
No lo pensaron mejor.
Van a jugar contra...
Un hombre bastante coquete, la verdad.
Contra
¿Y para dónde viven ellos?
Está bien, tenés razón. Perdón.
No, van a jugar contra el DFC, que es el Durazno Fútbol Club, o el Diego Forlán Corazo, el equipo justamente de Diego Forlán, que era de Durazno, pero ahora tiene sede en El Pinar, porque al Diego le quedaba más cerca, digamos.
Básicamente. Y si te gusta el Durazno, acá te la pelusa, ¿sabes?
Sin duda. Y después, solo para avisar, porque como decimos que probablemente sea la última edición del Club Atlético, se disputa el Mundial Femenino de Handball a partir del 26 de noviembre hasta el 14 de diciembre, que Uruguay va a participar por primera vez desde 2011. Lo mejor de los éxitos para nuestras deportistas. Y también 28 de noviembre, Uruguay, la selección uruguaya femenina, juega contra Paraguay, eso de visita, así que pagarlo por tele, a no ser que ande por ahí. Y
contra Paraguay de visita, contra Ecuador, acá, locatarios, el 2 de diciembre.
En el Parque Viera.
Exactamente. 2 de diciembre acá, Parque Viera.
Y no estamos obviando la conferencia del director técnico.
No, pero no nos da porque...
No, y, pero aparte vamos a tener una algo más en profundidad esta semana, también por eso.
Así qué que... maravillosa. Es, lo último que iba a decir, y para despedirnos, para cerrar, porque podemos cerrar un cierre musical de este club atlético, porque Bielsa lo que necesita es motivar a los jugadores. Lo dijo básicamente en la conferencia de prensa. O sea, como que lo que él identifica es que no logra motivar a los jugadores. ¿Cuáles fueron sus estrategias para motivar a los jugadores? La principal, imprimir la letra de una canción del Canario Luna y hacerles escuchar a los jugadores la letra y la música para que la sientan. ¿Qué canción? A los cuadros chicos que nos vamos escuchando. Muchas gracias, Teo.
Nos apresentamos. Y hasta luego.